Bueno, pues ya veo que habéis sido muy regalados, porque habéis hablado un montón, ¿eh? Ha habido una persona que me ha dicho, yo me han traído estas botas, me las he comprado yo y me las envolví yo. Y el Día de Reyes me levanté muy contenta a desenvolver mis botas. Pero mira, acertaron, 100% acertaron en el número, en el color y en el gusto, todo, perfecto. Bueno, Señor, que queremos poner este tiempo delante de ti. Te damos muchísimas gracias por tu venida. Te damos muchísimas gracias por lo que celebramos en estas fechas. Te damos muchísimas gracias por las incógnitas de todos los relatos que encontramos en la Biblia. Te damos muchísimas gracias por los ejemplos que vemos en la Biblia de personas que son constantes. Te damos muchísimas gracias por las verdades eternas que encontramos en la Biblia, que nos ayudan a nosotros a vivir y que vemos que no fallan, aunque han sido escritas hace mucho tiempo o aunque hayan pasado hace muchísimo tiempo, porque tú sigues siendo el mismo. Te damos muchísimas gracias por poder encontrar paz en ti. Y te damos muchísimas gracias por ser un Dios real. Y un Dios que descendió donde nosotros estamos, que pasó lo que nosotros pasamos y que de alguna manera supo demostrarnos que podemos ser obedientes. Gracias por tu perdón, por tu amor y por tu presencia, no solo en nuestras vidas, sino aquí. Ayúdanos a entender y quizás asumir el reto de hoy que lanzo, primero para mí y para cada uno de nosotros, con el ejemplo de estas personas que fueron a adorarte cuando eras un bebé. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuenta Mateo, y solo es Mateo quien cuenta este relato, que tenéis allí, pero podéis abrir en vuestras Biblias, Mateo 2, del 1 al 12. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, cuando leo este texto siempre está la tentación de empezar a decir, bueno, veis que no son reyes, todas estas cosas de las cabalgatas, si pudiste ver la cabalgata, todo eso, no había nada, eran tres. Bueno, veis que no son tres, son unos. Unos que venían del Oriente a Jerusalén, venían unos magos, ya está, dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, que usa dos veces la palabra mago, no usa rey, ni mezcla, ni nada, eran sabios, eran magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, mira, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo vaya también y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y lo pongo así, muy grande, porque si el autor o Mateo dice, y se pusieron muy contentos, ya está. Pero no dice se pusieron muy contentos. Se dice, se regocijaron con muy grande gozo. Y entonces empecé a mirar, digo, regocijaron y gozo me parecen palabras muy similares. La misma raíz, en griego la misma raíz. Pero regocijarse con muy grande gozo, digo, bueno, se pondrían como locos a saltar y a chillar, y es lo que te imaginas, porque por el énfasis tan fuerte, pero no, este regocijarse con muy grande gozo era tranquilo, un poco sosos, ¿no? Vieron la estrella, vieron al niño y se regocijaron con muy grande gozo, y entonces era como algo interior, ¿no? Pero tiene mucho valor, solo si me quedo pensando en esto, porque a veces cuando nosotros estamos y nuestro regocijo de grande gozo es expresivo en la alabanza, y estás alabando, pero se te va un poco la cabeza, ya no estás cantando lo que estás cantando, y estás pensando otra cosa, empiezas a mirar a la gente, y empiezas a mira ese con los brazos cruzados, ese poco cristiano que tiene que ser, este otro que tiene los brazos así, puestos, luego uno que muy observador me dice, es que Andrés, tú das palmas de una forma muy rara, digo, ¿y cómo? Dice, tú das palmas así, y es verdad que yo me fijo en... Ya me fijo, y cuando di palmas así empiezo, me voy a cambiar. Pero cada uno se regocija con muy grande gozo como quiere y nadie es quien para juzgar nada. Entonces, incluso esa frase puede encajar para cualquiera de nosotros. Personal es personal. Ellos perseguían, seguían la estrella que sabían que iban a llevarle a alguien muy especial, y cuando lo vieron, en vez de ponerse a saltar y a gritar de alegría, se regocijaron tranquilamente con muy grande gozo. Pero no cabía más gozo en sí mismo. No cabía más gozo en sí mismo. Esto no quita que tú seas una persona hiperexpresiva y que quieras dar saltos, que los des. ¿Entendéis, no? Mientras no molestes al vecino. Que cada uno expresa su grande gozo como quiere. Pero ellos eran tranquilos. También encaja un poco más con la imagen del viaje, de magos, de todo eso. Pues hombre, serían personas tranquilas. Así. Ya está. Y al entrar en la casa vieron al niño y con su madre María, y postrándose lo adoraron. Aquí también lo he puesto, vieron al niño porque venían de lejos. El viaje no se sabe cuánto duró ni nada, pero tú empiezas a estudiar la gente que dice, bueno, hay libros que llamamos apócrifos que fueron escritos después de los que tenemos en la Biblia, empiezan a hablar y a contar que duraron meses y mucho, mucho, mucho tiempo, y que pasaron muchas penurias y que llevaban con la estrella mucho tiempo, y que posiblemente empezaron a mirar escritos que tenían que ver con la venida de Jesús de hace mucho tiempo, entonces que pasaron muchas pruebas, y hasta que llegaron y empezaron y preguntaron y todo, y cuando van a ver, por fin van a ver, lo que están persiguiendo, voy a decir, toda su vida, por pensar que estaban o muchos meses o años persiguiendo, ¿y qué encuentran? ¡Un niño! No sé, un niño. Y ¿no podía ser algo un poco más? Y dice, un niño, ¿y qué más? Con su madre María. Ya está. Y eso es lo que encontraron. Y no dijeron, ¡buah! Pues vaya viaje en balde que nos hemos pegado. Y todo esto para un niño. Y dice que cuando lo vieron, entendieron bien lo que estaban viendo y se postraron y lo adoraron. Quizá lo mencione un poquito más adelante, pero este adorar, postrarse y adorar, es un verbo que se usa también cuando un perro viene y lame la mano de su dueño. Digo, no puede ser que... Entonces es... Se postraron ante Jesús, la imagen no encaja muy bien, ¿vale? Pero es como si se postrasen como perrillos delante de su dueño, de su amo, y le lamiesen la mano como reconociendo la autoridad de quien estaba ahí. Y déjame decir, no lamieron la mano o no se postraron delante de María, aunque pienses que estaba allí, se postraron cuando vieron al niño, que dice, es que tiene menos sentido, sí. Pero cuando vieron al niño, vieron algo especial en este niño. Vieron algo especial en este niño. Sabían que habían cumplido su meta. Y se postraron, se arrodillaron y supieron, y déjame expresar, porque para mí gráficamente tiene mucha más importancia, supieron lamer la mano de Jesús. Tú eres mi Señor. Tú eres mi amo. Tú eres mi dueño. Vale, yo no sé si tú tienes perro o no. Yo sí. Vale. Y es que tendrías que ver el pobrecillo, todo el esfuerzo que hace para decirme que me quiere. Entonces, cuando le hago una caricia o cuando solamente le digo ven, o lo cojo, o lo que sea, es como si se derrite, es que empieza el rabo y vamos, que te da una ventilación, y empieza a lamerte y a todo, porque es como decir, es que yo sé que, Andrés, yo sé que tú mandas aquí, cuando estás solo en casa. Yo sé que tú eres el jefe, tú eres el perro alfa de la manada, ¿no? Qué importante este. Y no sé, claro, tú estudias, se postraron y lo adoraron. Es que estaban entregándose a Jesús. ¿Quién? Unos magos que venían de Oriente. Dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Que no era cualquier cosa. Yo, y esto ya sé que lo habéis oído muchas veces, pero recapacitamos. No era cualquier cosa. Le dieron oro, de verdad, reconociendo delante de quien estaban, que era un rey. Incienso, reconociendo delante de quien estaba, que el incienso se usaba mucho relacionado con los dioses. Eso es muy gordo. A un niño, incienso. Y mirra, reconociendo la muerte que iba a tener. Era como, en tres cosas, reconocer toda la vida de este niño. Toda la vida de este niño. Y no dijeron, no, me he equivocado porque no esta casa donde estamos entrando, que fuera ya una casa, es una casa muy humilde, no, tiene que ser algo más grande. No. Fueron, supieron lo que tenían que hacer, siguieron la estrella. Cuando pararon delante de la estrella, se postraron delante de quien se tenían que postrar, hicieron lo que tenían que hacer y le dieron lo que tenían que darle. No dudaron ni un minuto. Pero siendo luego avisados por revelación en sueños que no volviesen donde Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Creo que eso es todo lo que voy a hablar de los sabios de Oriente, de los magos. Porque cuando leía esta escena, había algo que me llamaba mucho la atención. Es el propósito de la vida de estas personas. ¿Cuál era el sentido de la vida de estas personas? ¿Qué hacían estas personas? Y entonces vino a mi mente un poco la idea de la estrella. Por eso tengo una estrella aquí. Ellos siguieron su estrella, su propósito, que les costó mucho, sí, pero era su estrella y su propósito. Que tuvieron que dar todo, sí, pero era su estrella y su propósito. Y entonces yo, quizás por la etapa de la vida que estoy pasando, o por cosas que están pasando en mi mente, yo me hacía esta pregunta. ¿Cuál es mi estrella? ¿Qué estoy siguiendo yo? Bueno, es que la pregunta es muy fácil, pero quiero que lo pienses bien. Nosotros vivimos vidas muchas veces que sencillamente lo que hacemos es caminar recto, ya está. Caminar. Es como ponerte en un río con una barca, venga, para donde me lleve. Todo va bien. Pero la pregunta que venía a mi mente es, Andrés, ¿qué estás persiguiendo tú? ¿Qué estás siguiendo tú? Si pensaba más en mí, porque quiero pensar en mí y que tú tengas la capacidad de pensar en ti. Vale, yo tengo una familia, mejor o peor, a mí me gusta. Es mi familia, ya está funcionando. Mis hijos están creciendo, cada uno va encarrilado por un lado para otro. Bueno, cambian de opinión cada día, no importa, está bien, son libres y tienen toda una vida por delante. Va bien, tengo mi matrimonio, mejor o peor, bien, va bien. Nuestras peleas, nuestros arreglos, todo normal. Una casa, todo bien. El coche, que va como quiere. El único defecto es que echarle gasolina. Pero va bien. Todo bien, es todo bien. Yo podría decir ahora mismo, vale, yo me quedo aquí y sigo. Y sigo. ¿Por qué? Porque las cosas van bien. Y luego, hay gente que nos ve y dice, pues mira, qué familia más maja, qué bien les va. Y entonces digo, bueno, pues hasta tengo admiradores, o tenemos admiradores. Oye, pues estupendo, pues todo maravilloso. Pero es que esta pregunta no se me quita de la cabeza. Andrés, ¿cuál es la estrella que persigues? ¿Tú te has hecho esa pregunta? Vale, mira, si eres joven y estás estudiando, los estudios marcan toda tu vida. O sea, ahora mismo es estudio. Pero esta es la pregunta. ¿Cuál es la estrella de tu vida? La de verdad. La de verdad. Si ya no eres tan joven, eres más mayor, ¿cuál es la estrella de tu vida? Si somos matrimonios con hijos, que los hijos es como, claro, nos tenemos que volcar por ellos. Somos responsables con ellos. Pero ¿cuál es la estrella de vuestra vida como matrimonio? Y si sois matrimonio sin hijos ya, ¿cuál es la estrella de vuestro matrimonio? Y si no estás casado, ¿cuál es tu estrella? Y si estáis solos, viudos, lo que sea, ¿cuál es tu estrella? ¿Qué estás persiguiendo en la vida? ¿Qué es lo que te guía? Que cuando llegues y lo veas y te puedas postrar y decir, mira, he conseguido llegar donde tenía que llegar. No hablo de éxito, no hablo de que ahora buscas en YouTube 5 claves para el éxito, porque te van a salir personas que ya las he visto yo y te van a empezar a contar muchas cosas y va a salir dinero. Yo no hablo de dinero, entender que no hablo del dinero, que el dinero si lo tienes, pues muy bien, y que sepáis, siempre digo, si lo tienes es para darlo, no es para que lo tengas tú, es porque hay gente que lo necesita y Dios te ha puesto a ti para que seas buen administrador de lo que te ha dado. Cierro paréntesis, puedes criticarme todo lo que quieras, ¿vale? No hablo de todo eso, no hablo de ausencia de enfermedades, porque puedes estar enfermo y ser gozoso, estar gozoso, pues no hablo de nada de eso, hablo de perseguir tu estrella, de conseguir hacer, en definitiva, claro, si lo digo así ya termino, lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere para tu vida, ¿cómo eres? Así de guapo, así de feo, así de alto, así de bajo, así de ancho, de estrecho, de rico, de pobre, de lo que quieres, lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Sabes? Cuando yo veo a estas tres personas, perdona, veo a estas personas, pongo tres porque si son más, pues más. Cuando veo a estas personas, ellos estaban siguiendo una estrella. Ellos estaban convencidos de que estaban haciendo lo que tenían que hacer. ¿Cómo sabemos? Porque cuando llegaron donde tenían que llegar, lo que hicieron es darle lo que tenía que ser. Y luego, ya está, habían cumplido. Yo pienso en Simeón, ¿os acordáis de Simeón cuando llevaron a Jesús a purificarle al templo al octavo día para circuncidarle? Como cuando este hombre Simeón vio a Jesús, dijo, mira Señor, toda mi vida estoy esperando la salvación de Israel. Ya la he visto, pero ¿qué tenía en brazos? Un niño. Dice, ya he visto la salvación, ya me puedo morir. Ha cumplido su estrella. Ya me puedo morir. Pero, claro, decir eso, ya me puedo morir, sabiendo dónde va a ir, sabiendo lo que va a pasar y todo. Ya he cumplido con todo, ya he cumplido con mi propósito. ¿Y qué estaba esperando? Una persona mayor, una persona con años. A veces pensamos que las perseguir estrellas o sueños son cosas de jóvenes o cosas de personas que están empezando a hacer cosas. No, esto es de toda la vida, de toda la vida. Yo pienso en Abraham, 100 años. Yo pienso en Noé, otra persona mayor. Yo pienso, es que quizá el más joven que pienso es David, que lo llamó y era un joven pequeño, que fue creciendo y luego veremos cuál es el propósito de su propia vida. Mira, algunos detalles solo. El tiempo que pasó, que fue mucho tiempo siguiendo la estrella. La estrella no tiene que ser algo que va a ocurrir inmediatamente. Puede ser a largo tiempo, pero sabes hacia dónde tienes que ir. No te dé apuro preguntar por encontrarla. Y esto os parece una tontería. Ellos preguntaron porque sabían dónde tenían que llegar. Entonces yo voy a preguntar hasta que encuentre la estrella. Hasta que encuentre mi estrella. No tiene que gustar a todos. A Herodes no le gustó. Sí tiene que estar de acuerdo con lo que Dios dice, pero eso lo veremos más rápidamente. Vale, no tiene que gustarle a todos. Es posible que no le guste a la gente que te rodea. No quiere decir que... Luego, entendedme, ¿eh? Me entendéis bien, ¿no? A ver si ahora no, es que Dios me ha dicho que no te hable más y que no, no. Eso no, son, la estrella, es un propósito de vida coherente, bien. Y seguir la estrella tiene efectos muy positivos, tan positivos como que te gozas gozosamente. Me regocijo con muy grande gozo. No grito, pero estoy súper contentísimo y satisfecho de lo que es mi vida y de lo que he hecho y de lo que estoy haciendo y muy bien, y ya está. Y es que no se te nota, no importa si yo lo noto por dentro. ¿Vale? Y no te desilusionas cuando llegas a ella. Una estrella es un propósito. Y aquí nos metemos un poco rápidamente con David. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Mire, David entendía muy bien cuál era su estrella. Y aunque sea muy general, es muy importante que entendamos que esa estrella, también de alguna manera, ahora veremos, es una estrella que es para todos común. Dice, caminaré yo en tu verdad y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Cuál es la estrella de David? Es glorificar el nombre de Dios para siempre. Claro, David dice, lo tiene más fácil, era rey, seguía todo. Sí, pero estoy hablando en su intimidad, como fuera del trabajo. Pónmelo así, Andrés es pastor y es más fácil porque sigue es pastor. No, no, fuera del pastorado, de fuera de mi ministerio. ¿Cuál es mi estrella? Mi estrella más personal, como más íntima. Si lees Isaías 43, que me gustaría que pudieses en casa leerlo tranquilo, todo, encuentras, dice, diré al norte de acá y al sur, da acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En el 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Por si acaso piensas que no pintas nada en este mundo, que has nacido por casualidad porque un día tus padres se juntaron y de rebote han nacido, o encima te dicen, no, si tú no eras planeado, de estas cosas que se dicen, no, tú no eres el último, pero fue una casualidad. No, que no hay casualidad de nada, absolutamente de nada, porque por encima de tus padres y por encima de los míos y por encima de todo está Dios. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ya tienes un propósito grandísimo, porque has sido creado para Dios, para publicar lo que Dios es. Dice, no, esto está escrito para el pueblo de Israel. Mira, aquí llama a gente de todos los sitios, y cuando dice que publicará las alabanzas, el pueblo de Israel tiene la misión de ser luz a todos los pueblos. No a quedarse Dios para él, a ser luz para todos los pueblos. Tú has sido creado para publicar las alabanzas de Dios. Tú tienes un propósito muy definido. Mucho más allá de que son tus aspiraciones laborales o tu lo que quieras. Y el propósito definido es que tú estás aquí en este mundo para alabar a Dios, para proclamar lo que Dios es. Y Dios se ha fijado en ti. No eres una casualidad. No eres ningún inútil. No eres alguien que va a pasar pasajeramente. No eres alguien con poca importancia, para nada de nada, porque Dios te creó, te digan lo que te digan, te sientas como te sientas. Aunque pienses que hay otros mucho más capacitados, sí, y los hay, siempre va a haber gente mejor que tú, pero eso no quita que tú no tengas o que Dios no tenga un plan específico contigo. A tu estilo. Ya es que yo no sé hablar muy bien, haz otra cosa. Lee Isaías 43 entero. Son 28 versículos, 28 frases. Yo creo que sí podemos leer eso. No solo en el Antiguo Testamento, en Colosenses 1:16 dice, por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Y está hablando de Cristo. Lo que puede verse y lo que no puede verse. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Vale, si quitamos las frases de arriba, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Y si quitamos todo y empezamos a reducirlo, Dios creó las personas por medio de Cristo y para Cristo. Ese para es de propósito, ¿vale? Tu propósito es Cristo. Tu propósito es Cristo. Pero si empezamos a rebajarlo, Dios creó todo, creó a Andrés por medio de Cristo y para Cristo. Y ahora quiero que pongas tu nombre. Dios creó a ti por medio de Cristo y para Cristo. Vale. Quizás digas, esto no define mi estrella. No, este es el principio de buscar tu estrella. El principio de buscar tu estrella. Porque tú no estás aquí, como he dicho antes, por una casualidad de la vida. Tú estás aquí porque Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Y esto no significa ser religioso o ser venir a la iglesia los domingos o hacer todo lo que podemos hacer para que todo nos vea. No, no, esto significa que toda tu vida, toda tu vida es para Cristo. Pero tampoco significa ir con las manos pegadas y con caras así mirando al cielo. No, significa que toda tu vida es para Cristo. Toda tu vida es para Cristo. Todo lo que haces. Todo. Esto no debe asustarnos de decir, jo, pues la verdad es que las cosas que hago no glorifican mucho a Cristo. Esto tiene que motivarnos. Porque lo interesante es que el creador del universo, el que ha hecho todo, absolutamente todo, de repente se ha fijado en ti. Te ha hecho a ti con una razón. Y estas cosas no las dice de otras creaciones ni nada. Habla específicamente, está hablando de personas, de las personas, de con nombre, de nosotros. Cada uno de ustedes, a cada uno de vosotros, ha recibido de Dios alguna capacidad especial y úsela para el servicio de los demás. Yo siempre he pensado, y esta en la versión Reina Valera 60 es un poco más enredada. Una vez la leyó mi cuñado, que la teníamos escrita en una pared, y mi cuñado dijo, este Pedro sí que escribía enredado, no, como que no entendía nada. Claro, habla palabras que para nosotros son muy comunes. Pero lo que te está diciendo es que, mira, Dios te ha creado para Cristo y te ha dado una capacidad, o te ha dado dos capacidades, tres capacidades, cuatro capacidades, habilidades, lo que quieras, pero no para ti, para que tú estés contento de ti mismo y te veas en el espejo y digas qué cantidad de cosas sé hacer, sino para el servicio de los demás. Ya para empezar buscando la estrella es, estás en el mundo para los demás, para ayudar a los demás. Por eso vivimos en sociedad, para ayudar a los demás. No en el mundo para que me ayuden a mí, sino para ayudar a los demás. Cuando intentamos enfatizar los grupos caseros, los grupos caseros no están diseñados para que la gente te escuche a ti, sino para que tú escuches a la gente. ¿Entiendes? No están diseñados para que te den a ti, sino para que tú des a los demás. Sí. Das, recibes, todo eso ya lo sabemos. Pero es un poco empezar a diseñar nuestra estrella, quizás algunas punticas de la estrella. Dios te ha creado con un propósito. Busca tu estrella. Tienes una estrella, un propósito, algo por lo que luchar, algo por lo que arrancar, algo por lo que vivir, algo por lo que caminar. Y si no lo sabes, pregunta, busca, empieza a investigar. Y hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Hay cosas en las que no podemos vivir anclados. Porque hay cosas en las que nos anclamos que nos impiden caminar. Y estas cosas siempre las decimos, pero son verdad. En Hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, para poder buscar esa estrella de una forma genuina, tenemos que tener la capacidad de despojarnos de todo peso del pecado. Y me gusta mucho esta frase, ¿vale? Peso del pecado, porque al fin y al cabo lo que hace el pecado es ser como anclas. Cuando eres un barco que va navegando, tiras el ancla, ahí te quedas estancado. Ya, Dios mío, es que no funciona, es que no camino, es que no camino. Levanta el ancla, levanta el ancla. ¿Y cuál es el ancla? El ancla es el pecado. ¿Y qué pecado, Dios mío? No te engañes. Deja ahí, simula, si sabes perfectamente qué pecado. Que lo dejemos, porque lo que hace el pecado, aunque a ti te satisfaga, aunque creas que es maravilloso, aunque creas que no pasa nada, lo que está haciendo el pecado es poner anclas, anclas y anclas que impiden que tú camine, que tu barco camine. No vas a seguir la estrella, vas a estar parado, quieto. Yo ya conozco mi estrella, pero nunca llego, ni llegarás, porque estás atado o anclado por el pecado, en el cual tú no quieres levantar el ancla, no quieres hacer el esfuerzo de levantar el ancla. Luego decimos, sí, pero Jesús perdonó todos los pecados. Sí, pero tú no dejas de ser pecador. Y siendo conscientes todos, y además todos luchamos con cosas. Bueno, lucha, pero lucha sacando el ancla. No luches mirando, ay, qué tristeza mi vida que está anclada, ¿no? Precisamente Jesús vino para ayudarte a subir esa ancla. Vamos para adelante. Y puestos los ojos en Jesús. Porque tenemos un ejemplo. Puestos los ojos en Jesús. Vale. Vas a decir, venga, dime ya cuál es mi estrella. No te lo voy a decir porque no soy Dios. Es más, te voy a decir que busco la mía. Busco la mía. Y quiero encontrar la mía. Y para encontrar la mía, quiero saber esto, que fui creado con un propósito especial. Que cuando yo nací, Dios puso los ojos en mí. Y dijo, tú vas a servir vas a ser luz para mí. Pero no que vas a ser pastor, ¿entiendes? Aunque hubiese sido, no sé qué decir, conductor de Cabify. Como tengo amigos con confianza que trabajan en eso, no importa, estás puesto con el propósito de servir a Dios, propósito de ser luz para los demás. Y mira esto, qué importante. Ya levantamos las anclas, empezamos a funcionar, y ahora vamos a orar todo el tiempo. Claro, orar todo el tiempo, repetimos siempre. Orar todo el tiempo no es estar así todo el tiempo. Orar todo el tiempo es que cada paso que doy pregunto, Dios mío, voy bien. Para eso funcionamos como iglesia. Preguntamos a la gente de la iglesia, voy bien. Y cuando viene alguien y te dice algo, porque sí me ha ocurrido y ocurre, mira, yo con mucho temor y temblor, pero algo te está pasando, ¿vale? Y si te está pasando algo, no disimules, no digas, no hombre, no, que no es nada. Si te está pasando algo, sí te está pasando algo, es que Dios te quiere hablar. La persona no te quiere juzgar, es que Dios te quiere hablar, porque no hay cosa más difícil que hablar con alguien y decirle, mira, es que siento que te está pasando algo, es que, porque en ese momento dices, yo quién soy para decir nada de nada. Eres, a lo mejor, son una chispita que va a hacer que esa otra persona cambie y que esa persona pueda levantar anclas o sencillamente poder compartir cosas que están atascadas. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Y quiero terminar así. Sigue tu estrella. Si no sabes cuál es tu estrella, vamos a buscar la estrella, nuestra estrella, tu estrella personal. Quizás con estos consejos, primero viendo a estos magos que vinieron de Oriente siguiendo la estrella y lo encontraron, y yo quiero ese grande gozo, regocijarme en silencio, saltando como yo sea, me da igual, pero yo quiero encontrar eso, yo quiero disfrutar eso en mi vida. Tenemos el ejemplo de estas personas, cuando pensemos en los, vamos a poner así tradicionalmente, reyes magos, vamos a pensar en personas que supieron seguir su estrella, sigue tu estrella. No dejes que el pecado te ancle y te paralice. Pon tus ojos en Jesús, que nadie te engañe ni nada te engañe, porque tú fuiste creado con un propósito. Por muy torpe que te hayan dicho que seas, por muy tonto que te hayan dicho que seas, tú has sido creado con un propósito. Y Dios no se equivoca, Dios no es un Dios imperfecto. Y vamos a orar sin cesar. Vamos a hablar con Dios. Que Dios te escucha. Ahora déjame decir, tenemos rincón de oración aquí. Dios no escucha a Andrés Pastor más que a otra persona, no, porque Dios tiene oídos para todos. Dios escucha al que ora con fe y con convicción de que Dios existe y ya está. Y luego Dios da poder a quien le da la gana. A lo mejor estás esperando que Dios me dé poder a mí para hacerte algo y no me lo da, pero se lo da a otro. Busca un hermano con el que orar, a alguien con quien compartir. A alguien que sencillamente diga, bueno, Señor, ayuda a esta persona. Ya está, con toda la fe del mundo. Y que Dios conteste. Escucha lo que Dios quiere para ti. Y vamos a coger este año así. Buscamos nuestra estrella. Me encantaría que a final de año pudiésemos tener testimonios de personas que se regocijan con grande gozo porque han visto o han llegado al sitio donde su estrella paró. Aquí es donde tienes que estar. Necesitamos gente que persiga su estrella. Vamos a orar. Mire, primero no te preocupes si sales con más dudas de las que has entrado. Está bien, porque tienes que buscar tu estrella. Tampoco te preocupes si no sabes cuál es tu estrella, porque vamos a buscar la estrella. Lo que yo quiero animarte y animarme es encontrar esa estrella. Esa estrella que te motiva a caminar cada día. Esa estrella que sabes que cuando la encuentres o cuando la persigas o mientras la estás persiguiendo, trae gozo a tu vida. Que te satisfacen las cosas que haces. Quiero animarte también a que si en tu vida hay pecado, que lo dejes. Si tú crees que no puedes, confía en Jesús, porque Él murió por ese pecado. Si tú crees que ese pecado es más grande que tú, entonces es que no has leído que ninguno vamos a ser probado más allá de lo que podamos soportar. Tú puedes luchar con ese pecado porque estás con Jesús. Si en tu vida te han dicho que no vales para nada, eso es mentira. Eso es del diablo. Porque Dios te dice que te creó con un propósito. Señor, en esta mañana buscamos quizás el empujón que necesitamos para buscar tu estrella. O buscar la estrella que nos ayude a caminar y a guiarnos de forma gozosa en la vida, Señor. Pedimos, Señor, que la ansiedad y los afanes de la vida no nos ahoguen. Que disfrutemos de las cosas que tú nos has regalado, de la abundancia o de la escasez, de la salud o de la enfermedad, de estar solos o estar acompañados, de todo. Queremos poder disfrutarlo y tener este gozo y estas fuerzas para poder seguir adelante. Gracias por amarnos. Gracias por enseñarnos y gracias por el ejemplo de estas personas que vinieron de lejos a adorarte y a postrarse delante de ti. También, Señor, queremos postrarnos delante de ti como nuestro Señor y amo, reconociendo lo que somos delante de ti y lo grande que eres tú para nosotros. Calma nuestra alma, Señor, sacia nuestra alma, llénanos de fuerzas y ayúdame y ayúdanos a seguir tu estrella, la que tú has puesto para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.